faltaban 4 días para su inauguración oficial. Durante la prueba de carga llevada a cabo la pasada madrugada en la nueva cubierta de las ventas, la estructura de aluminio cedió y se vino abajo afortunadamente sin causar heridos. El proyecto que iba a permitir la realización de todo tipo de espectáculos en su interior queda paralizado por orden de la Comunidad de Madrid, al menos de momento.
La Comunidad de Madrid ha decidido no autorizar la instalación de esa cubierta desmontable en la medida en que no hay garantías de que esa cubierta pueda cumplir todos los requerimientos técnicos.
En Madrid sabemos y hemos sufrido demasiado en materia de seguridad en los recintos públicos. Y en esto, es evidente, el gobierno regional prefiere no correr ningún riesgo. Y hace bien. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Ha sido de rodillo. El Partido Popular ha echado por tierra esta mañana en la Asamblea de Vallecas todas las peticiones formuladas por la oposición para que asuntos tan trascendentes y de tanta actualidad como, por ejemplo, la privatización de la sanidad, la situación de la educación pública o los problemas del transporte fueran debatidos en sede parlamentaria. ¿Para qué?
Una tomadura de pelo. Que el Partido Popular se ha negado durante un mes a que se produzca esta diputación permanente y que hoy está con su mayoría absoluta eliminando toda posibilidad de plenos extraordinarios y de debate en esta Cámara Parlamentaria.
Esa mayoría absoluta de los populares ha servido para bloquear la comparecencia de la Schetti, que ya no conoce domingo sin descanso y sin manifestaciones en sus hospitales, también la de los consejeros Osorio o Cabero, y además nos quedaremos sin debate en Vallecas sobre el ERE y los despidos masivos de Telemadrid. Hemos escuchado a Tomás Gómez, pero el enfado es parecido el de Socialistas, Izquierda Unida y UPyD, con su portavoz Luis de Velasco, disconforme también con las explicaciones que han dado los populares en la Diputación Permanente.
Es que me parece una ceremonia absolutamente inútil. Creo que casi es una tomadura de pelo. Es decir, nosotros los grupos, sino concretamente el nuestro y los demás también, planteamos a principio de enero la necesidad de un debate extraordinario en pleno sobre por lo menos 3 temas claves, que eran metro, que estaba en huelga en estos momentos, Telemadrid, en el que han ido a la calle el 73% de la plantilla, más de 900 trabajadores, y el tema de la sanidad, que todos sabemos.
Todos esos debates quedarán para mejor ocasión. Para el Partido Popular, la sanidad, la educación o el transporte pueden esperar. No son para el PP asuntos lo suficientemente urgentes. La crónica de este lunes en Madrid, cuarta jornada de huelga de basuras en el aeropuerto de Barajas. Y hoy sí, la acumulación de desperdicios se empieza a notar sobre todo en la T1, T2 y T3.
Pero sí que es cierto que, bueno, pues está, hay cosas por el suelo, da un poco de mala imagen. Siempre se tiene algún tipo más de fuerza o de presión, porque son sectores en los cuales la gente se ve más perjudicada.
Pues fatal, muy sucio y muy lamentable. Hombre, está claro que los trabajadores deben de estar bastante mal para llegar a esta situación.
A la protesta se han sumado desde hoy los trabajadores de la T4 pertenecientes a otra empresa, la compañía Eulen. Los sindicatos están dispuestos a llegar hasta el final. Rosa San Pedro es la portavoz sindical de UGT.
Nosotros somos trabajadores mileuristas y rebajarnos cualquier pequeño plus que tengamos nos convierte en 200, 300 euros menos. Que la situación que estamos viviendo ahora es muy lamentable, con toda la subida de impuestos y demás.
El Tribunal Supremo ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar a la Complutense los 43 millones de euros que la institución le viene reclamando desde el año 2010 por incumplir el plan de inversiones en las universidades públicas. Y el relator de la ONU contra la discriminación racial considera que ofrecer a los vecinos de la Cañada Real la posibilidad de comprar los terrenos, como contempla el plan del gobierno regional, no es una mala solución, pero advierte que muchas personas que llevan años viviendo allí no podrán hacer frente a este pago.
No parece que haya un criterio establecido sobre los desahucios y yo, en mi informe, sugiero que se busquen soluciones sobre el tema. Las condiciones de vida son malas para muchos niños que viven en este área. Hay una falta de acceso a servicios cercanos, como el transporte público.
Y una última cuestión, unas 20 personas se han encerrado esta tarde en la empresa municipal de la vivienda de Madrid para exigir que se paralicen varios desahucios anunciados y también poder renegociar el pago de los alquileres. La policía ha entrado, ha forzado la finalización de este encierro, hay 2 personas detenidas. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Alfonso García, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y vamos a saludar también a José María Babiano, que es el director de comunicación de Taurodelta, la empresa concesionaria de la Plaza de Toros de Las Ventas. Señor Babiano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Ventana.
Gracias y buenas tardes.
A ver, sabemos que esta tarde se iba a llevar a cabo un peritaje allí en la Plaza de Toros. ¿Cuál es la imagen que presenta ahora mismo ese lugar? ¿La cubierta sigue desplomada o han comenzado ya a retirarla?
No, sigue desplomada porque en tanto no terminen el proceso de investigación técnica por parte de ingenieros y arquitectos, lógicamente no se podrá empezar a retirar la instalación. Uh-huh. Y ese proceso de investigación afecta a la empresa diseñadora, a la empresa constructora, a las empresas de seguros y imagino que también a patrimonio de la Comunidad de Madrid.
Por tanto, podemos hablar de una semana, de 5 días, de 10 días, más o menos hay un tiempo estimado.
Esperemos que lo menos posible.
Ya. ¿Qué pasó exactamente? La estructura, sabemos, no aguantó esa prueba de carga. Esto es lo que se nos ha ido contando durante todos los días, durante todo el día, los medios de comunicación. Pero se sabe ya por qué no aguantó, qué fue lo que ocurrió. Creo que la estructura es metálica, ¿no?, de aluminio, si nos ha informado.
Es de aluminio y acero ligero, uh-huh. Pero no se sabe qué es lo que ha ocurrido en tanto en cuanto no termine la investigación. Necesitamos saber cuáles son las causas, que pueden ser desde lo más simple hasta lo más complejo. Y ese es un poco el periodo que necesitamos para poder tomar decisiones en todos los sentidos.
¿El viento, por ejemplo, pudo haber influido?
Esperemos que no haya sido el viento una causa, porque entonces estaríamos haciendo un pan con unas tortas.
Yeah. Porque la empresa que realiza o que ha realizado esta obra, en principio, es conocida, tiene experiencia, ¿no?, en este tipo de construcciones. Yo no sé si ellos les han dado ya algún tipo de explicación, aunque sea un poco extraoficial.
No, porque tampoco ellos conocen el motivo. De hecho, en las últimas pruebas que se hicieron, bueno, la cubierta terminó de instalarse realmente ayer, los últimos remates se estaban haciendo ayer, aunque estaban terminadas desde el pasado sábado. Y todo iba perfectamente, se habían cumplido a rajatabla todos los protocolos que marcaba la diseñadora, la empresa diseñadora de la cubierta, y bueno, realmente ha sido también para ellos una gran sorpresa lo que ha ocurrido.
Uh-huh. La Comunidad de Madrid de momento dice que no se va a conceder esta autorización para la cubierta. El dinero, recordemos, lo ponía Warner, que iba a realizar allí diferentes conciertos. ¿Había alguna fecha ya cerrada? ¿Se van a tener que suspender algunos de estos conciertos?
Bueno, algunos no, todos. Uh-huh. La cubierta de la Plaza de las Ventas no funcionará durante ese invierno. El primer acto previsto era el próximo jueves, día 31, una fiesta de presentación de la cubierta. Y después había una serie de actividades previstas que no te puedo detallar en este momento porque el programa lo tiene Warner, pero efectivamente hasta mediados de marzo había actividad.
Y yo le pregunto, porque se habla de una temporada de suspensión, ¿pero esto quedará para mejor ocasión? ¿O está demasiado cerca, digamos, la tragedia del Madrid Arena y por eso la comunidad ha preferido curarse en salud, ser más garantista?
Hombre, yo sé que esta desgracia, porque no se puede calificar de otra manera, viene en un momento psicológicamente malo para todos, ¿no? Y viene en un momento de hipersensibilidad en este sentido. Hombre, lo que sí pensamos es que una vez conocidas las causas, una vez establecidos los mecanismos y los protocolos que permitan evitar al máximo que esa historia se pueda volver a producir, podamos ver la Plaza de Toros cubierta para actividades distintas a las meramente taurinas durante los meses de invierno.
Señor Babiano, una última cuestión. Sabemos que no se han producido afortunadamente heridos. ¿Daños materiales sí? Le pregunto, teniendo en cuenta sobre todo que la estructura, ¿no?, el edificio es un edificio a conservar, ¿no?, que es patrimonio nacional.
Esto es un edificio protegido. Esta mañana ha habido una primera inspección por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid. La plaza no ha sufrido arquitectónicamente y estructuralmente, no ha sufrido absolutamente nada, está intacta. Eso es una buenísima noticia después de lo que tú has dicho de que no ha habido ninguna denuncia personal, por supuesto.
Bueno, pues eso al menos es el aspecto positivo, ¿no?, de esta noticia que nos ha sorprendido a todos de madrugada, el desplome de esa cubierta de la Plaza de Toros de las Ventas. José María Babiano, director de comunicación de Taurodelta, la empresa que explota la concesionaria de la Plaza de Toros de las Ventas. Un saludo, gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Alfonso, Carmelo, ahora si queréis os pregunto por esta cuestión, pero tenemos que hacer rápidamente una pausa. 2 minutos, alto en el camino, y estamos de vuelta. Analizamos esta y otras cuestiones de este día.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM.
España afronta una profunda reforma de la administración local. Este miércoles 30 de enero a partir de la 1 de la tarde, Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, Juan Soler, alcalde de Getafe, y Óscar Cerezal, alcalde de Manzanares el Real, debaten en una emisión simultánea en Ser Madrid Norte y Ser Madrid Sur.
Seguirás poniéndote rojo al correr. Seguirás sin hacer 500 abdominales ni levantar 150 kilos. Seguirás perdiendo la llave de la taquilla y olvidando la toalla. Y por supuesto, seguirás teniendo agujetas. Todo seguirá igual, menos el precio.
Disfruta de gimnasio y piscina por solo 27,20 euros al mes masiva, sin compromiso de permanencia. Fire Sport Center, en el Centro Comercial Parque Sur.
No me pidas que lo haga yo, te lo pido por favor. Me miras con tus ojos de muerta y me pides que haga lo que ni tú ni Roddick habéis podido, con todos sus ungüentos y conjuros, ni con tu espada curva recién afilada. Me quedaré en la roca rezando porque la bestia se aleje, rezándote a ti para que me salves de ella. Creo que sabes que me lo merezco.
Ya tenemos ganadores en categoría de adultos. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones. Os esperan importantes premios.
Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos y Valdemoro.
Continúa la aventura. ¿Nos acompañas?
Son las 7 de la tarde y 32 minutos. Sí, el tiempo del cara a cara en esta ventana de Madrid con Carmelo, con Alfonso. A ver, arrancamos por Alfonso. Has escuchado ya al director de comunicación de Tauro Delta. Es cierto, ¿no?, que la superficie ha fallado durante una prueba. Yo no sé si la Comunidad de Madrid ha sido demasiado garantista zanjando este asunto, y si no hubiese pasado lo del Madrid Arena, la decisión hubiese sido otra.
No sé si habría sido otra la decisión o no. Lo cierto es que podemos estar hablando de un auténtico milagro, y por mucho que se haya repetido, no es es de justicia volver a recalcarlo. Aunque la cubierta, Javier y Carmelo, de las ventas no estaba pensada inicialmente para las actividades taurinas, bien es verdad que los aficionados siempre hemos tenido el sueño de que las ventas pudiera ser cubierta para evitar precisamente suspensiones por agua, viento, durante la primera parte de la Feria Taurina de San Isidro. Pero bueno, parece que vamos a tener que seguir esperando, y lo llamativo precisamente es eso. Digo lo llamativo por no decir otra cosa, que después de tantos años esperando, aunque la obra no fuera destinada a las actividades taurinas, pues lo que haya resultado no es que haya sido una chapuza, no, es justamente lo siguiente.
Creo que ha sido Alfonso, el consejero Salvador Victoria, el que ha dicho que probablemente el viento de esta noche había, digamos, provocado el derrumbe. Pues sí, bendito viento.
Bendito viento. Noche. Imagínate que hubiera ocurrido el jueves.
Efectivamente, porque si el viento ha sido determinante a la hora del desplome, ha evitado una posible tragedia. Digo posible porque esta estructura, según cuentan los que estaban allí vigilando aquello, se oyó primero un chasquido y estuvo 15 minutos.
Sí, 15 minutos cayendo.
Dicen que desplomándose como si se desinflara un paracaídas. Esa es la descripción.
Que parece ligero en las fotografías, sí, pesan toneladas.
En cualquiera de los casos, yo creo que ahora, Carmelo, de lo que se trata, y creo que es de obligado cumplimiento por parte de todas las autoridades en la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, es necesario, yo creo que estamos todos de acuerdo, no solamente es necesario, sino obligatorio, que se investigue si las características técnicas del proyecto reunía todos los requisitos de seguridad, de fundición, si fue examinado por la comunidad o por los técnicos, si la empresa constructora utilizó el material adecuado, si se hicieron test previamente. Yo creo que eso es fundamental.
Déjame que te diga una cosa, yo estoy tan absorto como pueden estar los señores que incluso en nuestro viejo compañero José María Babiano, que acaba de hablar,
un viejo
conocido de esta casa. Yo estoy tan absorto como ellos, porque realmente tú miras una por una las empresas que han participado en esta operación, el Spitech, que es una empresa de Estrasburgo. Los franceses son los mejores del mundo en aluminio, los franceses y los canadienses. Luego participaba el CEDETI con los estudios de cálculo, es decir, los cálculos de resistencia resistencia, que es la clave de todo esto. Aquí ha habido un fallo de cálculo de la resistencia. Asombrosamente, pues algo falló. Estaba el grupo Plus, que es un grupo importante de instalación de este tipo de cubiertas. En fin, algo que ocurrió en el siglo I, de nuestra era, en el siglo I después de Cristo, en el Coliseo Romano se instaló una cubierta que nunca se cayó. O sea, nunca se cayó, pues cuando la arrumbaron y cuando dejaron morir aquello, ¿no? Pero nunca se cayó. Y sin embargo ahora esto se viene abajo. Yo creo que están estupefactos con lo que ha ocurrido.
No vale con que estén estupefactos. Tienen, como digo, que llevar a cabo ese tipo de investigaciones y lideradas por parte de la Administración Pública madrileña, porque también realmente es verdad que no sabemos qué es lo que ha ocurrido, y para eso estarán los técnicos que lo investiguen. Pero acabamos de decir, de escuchar al señor Baviano, de que no parece ser que la causa del derrumbe haya sido el viento. Pues imaginaos si más adelante, en el mes de marzo, que es cuando más viento suele soplar en Madrid, pues...
que eso no estaba...
cae una granizada, ¿no?
La sensación que me da es que alguien no ha hecho bien los desvelos.
Es evidente, y hay que decir una cosa en honor a la verdad también, que la Comunidad de Madrid todavía no había certificado aquello, no había mandado a la inspección para certificar que aquello era seguro. Todavía no había llegado ese momento. Estaban ahora precisamente en las pruebas, prueba no superada.
Otra cuestión, el asunto de la Diputación Permanente y la reunión de esta mañana. Al final no va a haber debates sobre nada, básicamente, ni sanidad, ni educación, ni ninguna de las cuestiones espinosas que tenemos abiertas ahora mismo en la comunidad, porque el Partido Popular no considera que haya que pedir ahora mismo las comparecencias urgentes de Lasqueti, de Cabero, de Osorio, desde esta Diputación Permanente. ¿Qué se puede esperar? Han ido retrasando semana a semana la reunión de la Diputación Permanente, y ahora resulta que lo que tiene la oposición es un cabreo de cuidado, porque todas sus peticiones, digamos, han caído en saco roto y no se avanza en esta cuestión. Es cierto que el día 1 de febrero regresa la actividad plena allí a la Asamblea, a Vallecas, pero bueno, el gesto cuando menos dice mucho de cómo funcionan algunas cosas, o cómo funcionan, Carmelo, algunas mayorías absolutas,
¿no? A mí me parece mal, y yo creo que lo malo que tienen las mayorías absolutas es esto, el rodillo. Pero también tengo que decir que no me gusta el modelo de oposición, porque el modelo de oposición no invita a que haya ningún tipo de flexibilidad. Yo creo que el diálogo está muy lejos de tener algún atisbo de prosperar en nuestra comunidad. Y a mí me parece que gobierno y oposición, cada uno tiene que hacer su labor. La oposición tiene que hacer la labor de oposición y el gobierno gobernar. Y no debe de dolerle la crítica, o si le duele, tiene que aguantarse el gobierno. Pero también creo que hay que saber buscar fórmulas de entendimiento para poder crear un clima político más favorable en esta comunidad, porque el actual, desde luego, no nos favorece a ninguno.
Ahí está fallando la oposición, Alfonso.
Yo creo que quien está fallando realmente es el grupo mayoritario en la Asamblea de Madrid, y el gobierno, en todo caso, que no quiere hablar. Yo lo que me pregunto es si el PP cree en la democracia. Sé que dicho así puede parecer una exageración, a ver lo que está diciendo García, pero no me cabe más que esa duda. La utilización del rodillo para no dar explicaciones que piden los ciudadanos no dice mucho precisamente de su sentido de la democracia, porque no olvidemos que quien piden esas explicaciones son los representantes de los ciudadanos legítimamente votados, y no darle las explicaciones a los políticos es no querer dársela a los ciudadanos.
Alfonso, estamos de acuerdo en eso, y a mí me parece que el gobierno está para dar toda suerte de explicaciones, pero también hay que saberlo pedir, y no tengo la sensación de que aquí es saber quién es el más chulo del barrio.
No, pero Carmelo,
y eso no me parece
lo único que les queda, que venga Manolo el del bombo y que les acompañe en las peticiones, porque lo están pidiendo a través de los trámites y de los protocolos habituales
como no puede ser de otra manera. Eso es así, pero luego el lenguaje es el lenguaje, y no me parece que esté instaurado, es lo que trato de decir. No me gusta lo que hace el gobierno y la falta de comparecencia en la Cámara, que para eso está. Tenga 100 y pico diputados o tenga 60 y tantos, me da igual, para eso está, y debe de cumplirse con ese trámite. Pero digo que el modelo actual de falta de diálogo absoluto en la política a Madrid no le favorece nada. Eso es lo que tengo que decir.
Lo que se ha conseguido el Partido Popular es poner de acuerdo a PSOE, Izquierda Unida, claro, y también a UPyD al final, que están todos cabreados como monas, que es bastante singular. No hay diversidad de opiniones, ni mucho menos. Bueno, Carmelo Encinas, Alfonso García, gracias. Si
gracias a vosotros, un saludo.
Nosotros nos marchamos, mañana estamos aquí desde las 7:20, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad, en la Ventana de Madrid. Ahora sigue Francino con la Ventana. Hasta mañana, adiós.